Boas noites.
Acaba de decir María, os fijaste. Boas noites. E María dijo amén. Boas noites é un desexo. É un deseo. Non é outra cosa. Eu os deseo buenas noches. E María dijo amén. Ella tamén nos desea buenas noches. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Esa oración es como orar por paciencia. Son oraciones peligrosas. Oraciones que puede hacer que pasemos momentos de dolor incluso. Quebranta mi corazón. Rompe mi corazón. El quebranto muchas veces trae lágrimas. Trae lloro. Muchas veces también oramos por paciencia y Dios nos da oportunidades para ser paciente. No te da la paciencia. La paciencia se va ejercitando y va creciendo. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Todo lo que soy, Señor, te lo entrego a ti. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Algunas veces nos preguntamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y quizá algunas veces sea porque el Señor esté quebrantando nuestro corazón y poniéndonos que nos podamos ver tal y como somos en relación con Él. Bendito seas, Señor. Te damos gracias una noche más, Señor, y queremos entregarte este momento, Señor, para pedirte que tú nos sigas hablando, que sigas estando con nosotros, que sigas quebrantando nuestro corazón, nuestras vidas. Todo lo que somos te lo damos a ti, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras con lo que tú ya nos diste a nosotros primero, Señor. Porque todo es tuyo, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche, Señor, a todos. Danos a cada uno conforme a lo que necesitamos, Señor. No lo que queremos, no lo que buscamos, sino lo que necesitamos, Señor. Y transforma nuestras vidas, transfórmanos como iglesia y ayúdanos a avanzar en conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Creo que el Señor quiere llevarnos a un punto como iglesia para poder empezar a hacer cosas en nosotros y a través de nosotros, pero como iglesia. Y de un tiempo a esta parte estoy hablando con muchos de vosotros. Quizá nunca había hablado tanto. Y en todos veo que tenemos un sentir de ir hacia adelante y de movernos como iglesia y avanzar. Pero también tengo a veces dudas en que si sabemos exactamente lo que es ser iglesia, qué significa ser iglesia, qué es una iglesia, cuál es el propósito de una iglesia, quién soy yo como persona y si puedo ser alguien aparte de la iglesia, o yo soy algo dentro de la iglesia. Y esas cosas parece que cuando estamos hablando como que están así un poquito que no las tengo claras yo, no las tenemos claras algunos, o tenemos a lo mejor un poco confundido las cosas. Y siempre hemos escuchado que la iglesia es el grupo de creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Y es verdad. Pero siempre tendemos a quedarnos en que es el grupo de creyentes. Pero no profundizamos en el que forman parte del cuerpo de Cristo. O sea que yo como persona, yo como Fernando, mi identidad solo está completa y está correcta dentro del cuerpo de Cristo. Porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Me puse a pensar hoy sobre, bueno, ¿cuál es? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Lo que me viene a la cabeza es que si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que mirar qué es lo que Cristo hacía cuando Él estaba aquí, en carne. Y cómo Él actuaba y cómo Él vivía. Y ahí pude aprender varias cositas que creo que nos va a ser útil poder recordar a todos hoy. Y cuando me pongo a mirar a Cristo, lo primero que veo es que Él era uno con el Padre. En todo momento Él ora, que dando a entender que Él y el Padre, incluso el Espíritu Santo, son uno. Y que es algo indivisible. O sea, Jesús dice, yo soy Jesús, yo soy el cuerpo de Cristo y con Cristo, con Dios soy uno. No me puedo separar de eso. Es imposible. Él cuando está siendo tentado y pasando por pruebas, él seguía siendo uno con Cristo. Con Dios, perdón. Él cuando está orando y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasando un sufrimiento extremo, él sigue siendo uno con Cristo. Y cuando está en la cruz y le dice al Padre, mezclo Cristo con Dios, no, pero me entendéis, ¿no? Cuando Jesús está en la cruz y hay un momento que a causa del pecado el Padre se aparta de él, Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de nosotros podemos jamás experimentar lo que Jesús experimentó en ese momento. Él sigue siendo uno con Dios. Él tenía claro de que Él con Dios era uno. Y eso no se podía separar jamás. Ni se va a poder separar ahora, ni se va a poder separar jamás. Pero la voluntad de Cristo no era simplemente ser uno con Dios, con el Espíritu Santo, sino que la voluntad de Cristo era ser uno con nosotros. Era la oración de Él. Vamos a leer Juan 17. Versículo 20. Vemos en un momento determinado que Jesús está orando con el Padre, que está orando con Dios. Y está pidiendo por favor. Y dice, yo no ruego solamente por estos, por los discípulos que quedaban, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por todos los que estamos aquí ahora. Jesús está orando en ese momento por cada uno de nosotros. Para que todos sean uno. Todos aquellos que crean en el futuro sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, papá, que sean uno y te pongo de ejemplo la relación que tenemos tú y yo. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Para que también ellos sean uno en... ¿Qué dice? En nosotros. O sea, que Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros somos uno. Y eso es indivisible. Dice, porque a través de esto, de que todos seamos unos, el mundo entonces va a poder ver y va a poder creer. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero para que el mundo crea que no tiene ojos espirituales, que el Padre envió al Hijo, la unidad que hay entre cada miembro de la iglesia, entre ellos y Cristo, tiene que ser visible a las personas que no se congregan en una iglesia, que no forman parte de una iglesia, porque ellos no tienen visión espiritual, como quizá podamos tener nosotros. O sea que algo palpable tiene que verse desde fuera. Cuando se entra por la puerta de una iglesia, cuando nos movemos a un sitio, algo la gente tiene que ver. Y ese algo se llama unidad. Ese algo, hoy un hermano decía, familia. Somos una familia. Somos uno solo en Cristo. Y es algo que debiéramos tener claro, pero que muchos de nosotros aún no tenemos claro. Y os voy a poner un ejemplo. Traje un folleto. ¿Veis? Es un folleto evangelístico. En árabe. Bueno, tenemos a patadas, nos sobran porque pocos árabes hay por aquí. Y los que conocemos ya a todos le dimos un folleto. Y veis esto que hay aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos definir? Esto que sobresale por arriba. ¿Eh? Que está separando las hojas. ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Eh? ¿Un separador? Es una muy sencilla, la pregunta es sencillísima. Es un separador. Y este separador está aquí, en el medio de... En el medio del folleto. Pero es folleto. Es folleto, no es folleto. Es un separador. Y por más que ese separador quiera ser parte del folleto, nunca va a llegar a ser folleto. Siempre va a ser separador. Por más que lo intente y diga, yo quiero ser separador, yo quiero ser folleto, quiero ser... Nunca va a ser folleto. Pero esta hoja es folleto. ¿Y ahora? Sigue siendo parte de él, ¿eh? Sigue siendo folleto. Pero hay muchos de nosotros que pensamos que ser hoja y estar aquí, a un lado, ya con eso es suficiente. Pensamos que yo puedo ser hoja y ser parte del cuerpo de Cristo. Y es verdad, eres hoja y eres parte del cuerpo de Cristo. No eres separador. Eres hoja porque la sangre de Cristo te compró. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? El folleto sin esta hoja está incompleta. Y no sirve para alcanzar el propósito por el cual fue creado. Porque seguramente esto que pone aquí, que viene en árabe, es importante para la comprensión de lo que aquí viene puesto. Y hay muchas personas que se empeñan en ser hoja y no entienden que son parte, que tienen que estar dentro y estar unidas
al folleto. Y es triste. Porque esas personas nunca van a alcanzar el propósito por el cual han sido creadas. Van a ser parte del cuerpo. Pero lo que Dios quiere hacer con ellos nunca va a ser posible que sea. Y por otro lado, el creador del folleto está triste. Porque el propósito para el cual fue creado el folleto no se puede completar en su totalidad. Y es triste. Es triste que tengamos la mentalidad de yo voy a una iglesia. Y que no tengamos la mentalidad de que yo soy la iglesia. Porque yo soy la iglesia. Yo no voy a una iglesia. Yo soy la iglesia. Carlos y Olga son la iglesia. Carlos y María son la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Cristo esto lo tenía claro. Cristo sabía que era uno con el Padre. Sabe que es uno con el Espíritu Santo. Pero su oración, dicen los que entienden, que aún no ha sido la única oración que aún no ha sido contestada. Alguna vez he escuchado así. Que sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Y como todos los que somos la iglesia, no entremos con esta mentalidad. Siempre va a haber algo incompleto en nosotros. Nuestro libro está dentro. Nuestro libro, nuestra vida, nuestro ser, lo que somos, solo se puede entender dentro de la iglesia. No se pueden dividir. Y el otro día un hermano habló algo sobre esto, el chico que vino de GBU, el responsable de GBU. Y es una pena. Es verdad que en las iglesias no todo es perfecto. Porque las iglesias hay una parte que está santificada, pero también hay otra parte en donde hay pecado. Al igual que yo. Hay una parte en mí que está santificada, pero hay otras partes que sigo luchando y sigue habiendo pecado. Pero porque yo peque de vez en cuando no dejo de amarme. Porque mi iglesia sea imperfecta, no tengo por qué dejar de amarla. Tengo que amarla todavía más. Y todos los que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo somos parte. Pero quizá hay alguno aquí que sea folleto, que aún no sea parte. Es posible que alguno de vosotros aún no sea parte de la iglesia. Y para nosotros humanamente es imposible que una persona que no ha sido comprada por la sangre de Jesucristo pase a formar parte de la iglesia. Pero para Cristo es posible. Jesús puede hacer real esa metamorfosis de pasar de ser separador a ser parte del folleto. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Si tú quieres pasar a formar parte del folleto, si quieres ser parte de la iglesia, si quieres ser parte del cuerpo de Cristo, solo hay una forma. Es que tú tengas a Jesús en tu corazón. Dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, Dios le da potestad para poder ser parte del cuerpo. Les da potestad para ser hijos. Les da potestad para ser parte de la familia de Dios. Y es que si no eres parte de la familia de Dios, no tienes la vida. Perdona que te lo diga así. Pero es algo que te tienes que plantear. Porque te digo una cosa, la única cosa que va a existir para el resto de la eternidad de las que hay aquí en la tierra, no sé a quién se lo escuchamos hace poco, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, somos nosotros, es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Eso va a existir para siempre, en gloria. Pero para eso es necesario que tengas la vida, que tengas a Cristo, y nunca es tarde. O sea que lo que primero veo en Jesús, cuando Él estaba aquí entre nosotros, es que era uno con el Padre. Pero se ven más cosas en Cristo. Se ve de que en todo momento Él estuvo apartado para su Padre. Todo lo que hacía desde que se levantaba hasta que se volvía a levantar, o sea, hasta cuando dormía, era para el Padre. Eso se llama santidad. Eso se llama una vida apartada para el Padre. Una vida apartada para Cristo es aquella que debiéramos tener como iglesia. Aparte de buscar la unidad como cuerpo, debemos de buscar y anhelar la santidad. Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Y dice que Cristo se entregó para santificar a su iglesia y preparar un pueblo para que cuando Él viniera a buscarlo, pudiera llevarlo sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa desagradable de ningún tipo. O sea que la voluntad de Cristo para con su Padre era vivir en santidad, pero es que aparte es la voluntad de Cristo para con su iglesia, para con su cuerpo, para con su pueblo, vivir en santidad. y tiene muchas ganas de que sea, así sea. Tiene tantas ganas de que así sea que él pagó un precio. Pagó con su vida. Tiene tantas ganas de que la iglesia sea santa, esté limpia, sea pura, que pagó con su vida para que nosotros podamos vivir en santidad. Y nos da las capacidades para poder vivir en santidad, para poder vencer al tentador, para poder mantener a raya los deseos de nuestra carne. Aquellas cosas que brotan desde lo profundo del corazón, que no son de Dios, Él nos da la potestad para poder mantenerlas a raya, porque nos da un espíritu de dominio propio. Nosotros podemos con eso. No debemos tener en poco nuestra santidad. Tenemos que valorar nuestra santidad. Al igual que el otro día hablábamos de darle valor a la palabra, lo mismo tenemos que hacer con nuestra santidad. Debemos cuidar nuestro testimonio. Porque no está en juego tu testimonio. Está en juego mi testimonio. Está en juego nuestro testimonio. Cada vez que yo meto la pata, no meto la pata por mí. No mete la pata Fernando. Mete la pata la iglesia de Jesucristo. Y eso son palabras mayores. Porque yo antes cuando metía la pata y me daba igual. Pero ahora sé que cuando meto la pata, te estoy haciendo daño a ti. Aparte de a mí. El otro día dije que había llegado a la reunión pasando de mala noticia a mala noticia. Y de una de las malas noticias que recibí ese día, voy a un sitio y oye, esta persona está en tu iglesia. Bueno, tal. Y es que me pasó esto. Todo lo que habíamos hablado allí se vino abajo. El otro día voy a otro sitio y me dice, tú eras aquel que hiciste aquello aquel día, ya de creyente. Y le dije, sí. Todo lo que había hablado en aquel sitio, yo lo tiré abajo. Manché la imagen de Jesucristo. Manché la imagen de la iglesia. Por tener en poco mi santidad. Tenemos que cuidar la santidad. Es importante el testimonio. Ya no solamente en nuestra relación con el Padre, que el pecado nos aparta del Padre, sino en la posibilidad de salvación de aquellos que nos ven en la calle. Una mancha en nuestro testimonio hace que personas no se acerquen a Jesús. Pero Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Sed vosotros santos, como yo soy santo. Y tentado en todo no se refiere a que fuera tentado en drogarse, jugar a las máquinas. No, fue tentado en todo lo que tenía que ver con las emociones, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne. Y Él nos da la capacidad de poder vivir en santidad así como Él fue santo. Debemos valorar eso. Debemos aprender de Él como iglesia. Vivir en unidad con Él, entre nosotros, en santidad. Pero Él tenía algo más. Y es que Él desarrolló todo lo que el Padre le había dado. Hasta que alcanzó el objetivo por el cual fue o vino aquí a la tierra. Él puso a disposición del Padre todos los dones que el Padre le había dado, todo el poder. Lo puso a disposición del Padre. Hasta que alcanzó pudo alcanzar el propósito por el cual fue enviado. Vamos a Efesios 4:11. Lo tenemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Jesús mismo. Preparó, formó, compuso, llámalo como quieras, pero fue Jesús mismo quien hace que unos sean apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Y yo creo que Jesús está haciendo que algunos de nosotros seamos apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros maestros, otros evangelistas. Y algunos de estos dones ya están empezando a empezar a ver poco a poco por ahí. Es Jesús mismo el que está preparando todo esto, el que está haciendo todo esto, el que ya lo hizo, porque en el cuerpo de Cristo ya lo hay. Pero no lo hizo por hacer. Él no hace las cosas por hacer. Como dice el otro, él no da puntadas sin fío. Todo lo que hace tiene un propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todos los dones que fueron dados a la iglesia están dados para perfeccionarnos a todos nosotros. Para que nosotros podamos desarrollar lo que Dios nos dio. Porque todos nosotros y cada uno de nosotros tenemos un don. Desde los que estáis sentados allí al fondo, los que estáis aquí, los que estáis allá en última fila, hasta Argenis, todos los que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, todos tenemos por lo menos un don. Pero el propósito de Jesús no es simplemente que tú tengas un don y que, ¡ay, tengo un don! ¡Qué bien! O, no sé qué don tengo, voy a ver que alguien me diga cuál es el don que tengo. No, amigo. Tú tienes un don, quizás lo sepas o no lo sepas. Yo te aconsejo que indagues a ver cuál es ese don que Dios te dio, porque vas a poder ser más efectivo. Pero la realidad es que Jesús quiere perfeccionar tu vida y poner a su servicio ese don. O sea, todo lo que Dios le da a la iglesia es para perfeccionar a los santos con otro propósito. No se queda en perfeccionarnos para nada. Él quiere que vayamos más allá. Quiere que lleguemos a la obra del ministerio. Quiere que todos seamos aptos para poder servir. No quiere que nadie se quede a medias. Dios no te da las cosas para que las tengas guardadas en una urna. Dios te da las cosas para que las pongas en sus manos y Él pueda desarrollar lo que Él quiera hacer en tu vida. Dice, para el ministerio. ¿Y qué es eso del ministerio? El ministerio es, ni más ni menos, hermanos, hacer lo que hay que hacer. Y no es otra cosa que hacer lo que hay que hacer, para trabajar, para servir, para hacer la tarea, para cubrir las necesidades. Eso es el ministerio. El ministerio no es solamente predicar. El ministerio no es solamente pastorear. El ministerio no es solamente ser maestro. El ministerio es cubrir la necesidad que haya, sea cual fuera. Y tenemos unas cuantas necesidades, ¿eh? Internas y externas. Nuestras necesidades no están solamente aquí dentro. A veces nos da la sensación de que todas nuestras necesidades y todos nuestros ministerios están aquí dentro. Y todos nos vamos a poner a tocar la batería. ¿Por qué? Jesús quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque Jesús está edificando su cuerpo. Si sigues leyendo un poquito más abajo, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo a día de hoy se sigue edificando. El cuerpo de Cristo a día de hoy se sigue extendiendo. El cuerpo de Cristo a día de hoy sigue creciendo, se sigue desarrollando. Lo creas o no lo creas, el cuerpo de Cristo sigue creciendo. El número de creyentes sigue aumentando. El reino está llegando a países, a comunidades que nunca había llegado hasta ahora. Y aún tiene que avanzar mucho más. Y después vendrá Cristo. Y nosotros pensamos que el ministerio está aquí dentro. Tenemos que abrir la mente e ir más allá, hermanos. Este día leí en un libro que a causa del individualismo de las personas vienen problemas dentro de las iglesias. Pero si cambiáramos el chip y dejáramos de ser individuales y nos sintiéramos como uno solo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos que Cristo construya en nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el que conoce ya totalmente a Dios? Ninguno, hermano. De los que estamos aquí, ninguno. Hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, ¿quién de nosotros es un varón perfecto? Ninguno. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿quién está a la altura de la plenitud de Cristo entre nosotros? Ninguno. Por lo tanto, hermano, necesitamos ser folleto y no ser hojas sueltas por ahí. Necesitamos que todos rememos a una. Porque yo para poder crecer te necesito. Y tú para poder crecer me necesitas a mí. Dice el versículo 15, sino siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra en amor, amándonos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Crezcamos en qué, hermano? ¿En qué dice? En todo. En todo, en absolutamente en todo. Crezcamos en intimidad con Dios. ¿De verdad que ya tu intimidad es absoluta con Dios? Me avergüenzo de mi intimidad con Dios. Crezcamos en santidad. ¿De verdad que yo soy santo? ¿En toda mi forma de vivir, en toda mi forma de hablar soy santo? ¿Somos santos cuando jugamos al fútbol? ¿Y hay gente de afuera? Que crezcamos en comunión. Que crezcamos en fe. Lo llevamos cantando unos días. Aumenta nuestra fe, Señor. Todos reconocemos que tenemos que crecer en nuestra fe. Tenemos que crecer en amor. Nuestros dones tienen que crecer. Tenemos que anhelar dones mayores, dice la palabra. Tienen que crecer los ministerios dentro de la iglesia. Tenemos que crecer en número. No nos podemos conformar a los que somos. Y no porque nos gusten los números. Estamos a gusto los que somos. Sino porque cuantos más seamos, menos se van a ir para el infierno. Es una verdad como un templo. Si el cuerpo de Cristo es más pequeño, más grande el infierno. Una persona, uno menos al infierno. Dos personas, dos menos al infierno. Tres personas, tres menos al infierno. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. O están con nosotros o se van al infierno. Y tenemos que crecer en eso. Crezcamos en todo, dice la palabra. En aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, todos los sitios débiles, las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Albert este también hablaba de las diferencias tienen que ser nuestra fuerza. Nuestra fuerza tiene que ser que somos diferentes. Y que uno viene de un mundo de toxicomanía, y del otro viene de la universidad, y que el otro viene de China, y que el otro viene de Colombia, y el otro viene de Brasil, y el otro es un ejecutivo, y el otro es un político, y el otro es un ama de casa, y la diversidad nos tiene que hacer fuertes. Porque tenemos más sitios a donde poder alcanzar, porque tenemos más puntos de vista diferentes. Y a veces la diversidad nos separa. Y seremos tontos. La multiforme gracia de Dios que nos separe, la multiforme gracia de Dios nos tiene que unir. Para poder avanzar, tenemos más posibilidades, pero tenemos que ser valientes. Y tenemos que afrontar las cosas juntos. Hay que ser valientes. El que se calla no es valiente. Solo es valiente el que habla. El que quiere aportar. Todas las iglesias tienen retos. Absolutamente todas las iglesias tienen retos. Los afronten o no los afronten, todas las iglesias tienen retos. Las que se están desinflando porque están desinflando. Las que están estancadas porque están estancadas. Y las que están creciendo porque están creciendo. Pero todos absolutamente tienen retos. Lo que va a ayudar a que la iglesia avance es cómo afrontan esos retos. En unidad, en santidad, ayudándonos los unos a los otros, como acabamos de leer, o envidiándonos y celándonos los unos de los otros, o callándonos la boca cuando vemos que algo se puede mejorar y no vamos a junto al pastor, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Tenemos que afrontar juntos lo que queda por delante, lo que viene por delante, si queremos avanzar. Tenemos que aportar todos. ¿Veis en Hechos 6? Dice que unos se quejaban de los otros a causa de que las viudas estaban desatendidas. ¿Pero a dónde se fueron a quejar unos de los otros? ¿Lo andaban quejando por ahí en las esquinas? ¿O irían a junto los líderes de la iglesia, los apóstoles? Dice, oye, mira, señores apóstoles, que las viudas están desatendidas, tenemos un problema en nuestra iglesia, estamos creciendo tanto que esto nos está desbordando y estamos mal atendiendo a las viudas. Ah, no se preocupen. A nosotros no nos parece justo que dejemos de predicar la palabra para atender la mesa, pero ustedes, entre ustedes, que ustedes os conocen, se conocen unos entre otros, escojan personas que estén dispuestas. He aquí una necesidad que había en la iglesia. He aquí un grupo de hermanos que se juntaron para cubrir una necesidad y sin problema pudieron avanzar. Y vamos a ver lo que pone en Hechos 6, cuando acaban. Dice en Hechos 6, 7, después de todo esto, de haber escogido a personas llenas del Espíritu Santo, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la ley. Hubo un momento en que judíos y griegos, los hebreos y los griegos, murmuraban unos contra los otros. Pero en ese momento fueron valientes, fueron junto al liderazgo de la iglesia y dijeron, oye, aquí está pasando esto, ¿qué hacemos? Pues hay que solucionarlo. Podían haber hecho otra cosa, podían haber, bueno, vamos a abrir una iglesia para griegos y vamos a abrir otra iglesia para hebreos. No pasa nada, ¿por qué nos vamos a llevar mal? Llevémonos bien, vosotros allí y nosotros aquí. Pero ellos fueron más sabios que todo esto. Fueron a junto al liderazgo y dijeron, mira, aquí hay una necesidad, hay que cubrirla. Y no solamente eso, tenemos personas que quieren cubrir esa necesidad. Y ahí crece un ministerio. Ahí crece un ministerio. Servir las mesas. Bienaventurado el ministerio de servir las mesas. La iglesia tiene que ocupar y hacer lo que le corresponde. El liderazgo tiene que hacer lo que corresponde. Tiene que crear espacios en donde la gente pueda desarrollar el ministerio, los dones que Dios le dio. Pero quizá haya cosas que no alcance de toda la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Por eso lo que Dios te dio no lo vas a poner al servicio de la iglesia? Si llega una persona con problemas de toxicómano, un extoxicómano, y resulta que como no tenemos un ministerio para atender a toxicómanos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que se sienta más solo que la una? Y que venga, bueno, así, no conozco a nadie y tal, pero yo voy porque Cristo me ama y yo quiero ir a la iglesia. Y nosotros estamos a su alrededor y seguimos hablando entre nosotros y el otro viene y va y nadie habla con él. En vez de coger y decir, mira, yo fui toxicómano también, voy a coger y me voy a arrimar a este hombre y lo voy a acompañar en sus primeros pasos en Cristo. Y ahí este hombre va a poder crecer y yo voy a poder crecer. ¿Hacemos eso o esperamos que lo haga el pastor? Anhelando un ministerio. Pastor, yo anhelo un ministerio. Pero resulta que cuando viene este hombre y se marcha, pues bueno, como no hay un ministerio específico para atender a ese hombre, pues lo dejamos sin atender. Hay mucho más ministerio que aquel que está establecido. Y así se hacen los ministerios, una necesidad. Y hoy viene un toxicómano y uno de nosotros se pega al toxicómano, pero Dios, como ve que se está atendiendo bien a ese toxicómano, resulta que nos manda a otro y a otro y a otro. Y otro hermano y otro hermano y otro hermano coge carga por uno, por el otro, por el otro. Hermanos, mira que tenemos que nos están viniendo muchos toxicómanos. ¿Qué hacemos? Tenemos que organizarnos de alguna manera. No os preocupéis. Vamos a formar un ministerio para atender a los toxicómanos que vengan de la calle. No pasa nada. Y ahí se crea un ministerio visible para toda la iglesia. Pero, ¿y qué pasa si no es visible para toda la iglesia? ¿Qué pasa si solo lo ves tú y Cristo? Sé me fiel en lo poco y te pondré sobre lo mucho. Bienaventurado sea. Tenemos todo lo que necesitamos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La muerte no va a vencer a la iglesia. Es lo que quiere decir, no quiere decir otra cosa. La muerte no le va a vencer a la iglesia. Cuando dos se junten en mi nombre, yo voy a estar allí en el medio de eso. La presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. Autoridad total. Dios mismo con nosotros. Cuando os pongáis de acuerdo dos de vosotros, lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, lo que desatéis será desatado. Poder. Y todo eso Dios nos lo da. Ahora, hermanos, depende de nosotros que la iglesia avance, se quede o retroceda. Tenemos la protección, tenemos la autoridad, tenemos el poder. Solo falta nuestra decisión. Que Dios os bendiga.